Después de un año de parón por la pandemia, el próximo 9 de octubre se volverá a celebrar el Hiru Handia, que es la carrera de gran fondo de montaña referente en Euskal Herria y que une las tres cimas emblemáticas de nuestro país: Gorbeia, en Araba, 1.481 metros, Amboto, Vizcaya, 1.331, Aizkorri, Guipúzcoa, 1.523, lógicamente dependiendo de la vertiente. 101 kilómetros de recorrido, más de 10.000 metros de desnivel y un máximo de 24 horas para transitar. Organizado desde 1987 por la Manuel Iradier, desde el año pasado, acuerda la organización de la prueba con Ascension, cuyo máximo responsable es Eduardo Martínez Embatiato, que está con nosotros aquí en el estudio central de Radio Vitoria. Bati, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio, muy y bien.
Bienvenido, por supuesto, como siempre, a tu casa, Radio Vitoria. ¿Cómo estamos?
Gracias. Muy bien, pues ya viendo un poquito la luz de este gran túnel, porque la verdad es que está siendo muy largo, pero bueno, ya parece que todo apunta que en septiembre, octubre, noviembre, pues se van a poder realizar los eventos deportivos de gran formato, como son los que nosotros organizamos, porque sí que ahora en este momento se están haciendo algunas pruebas deportivas para federados, competiciones oficiales sin público y con una participación pues bastante limitada. Pero claro, en el caso de que estamos hablando, el Hiru Handia, son 1.000 participantes, aproximadamente partimos de unos 1.150 inscritos, que el día de la competición se quedan en 1.000 participantes entre hombres y mujeres que están en la línea de salida en Murguía. Uh-huh. Y bueno, pues con mucha ilusión, la gente estaba muy, muy ilusionada de que este año se pudiese organizar el evento, estaba ansiosa, la gente está entrenando, si vas al monte pues hay mucha gente que está corriendo y mucha gente te pregunta, ¿no? Hasta ahora pues no podía ser, pero afortunadamente, después de las últimas reuniones que hemos mantenido con la Diputación Foral de Álava, especialmente, también con la de Vizcaya y con la de Guipúzcoa, pero especialmente con la Diputación Foral de Álava, a la que agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho desde el Departamento de Deportes y sobre todo Medios Naturales y Espacio Natural, este año vamos a poder celebrar la prueba, en principio, si todo continúa, como parece que está yendo la pandemia y la vacunación. Este pasado viernes se hizo un récord de 1.000.000 de personas vacunadas a nivel del Estado. Pues bueno, pues todo apunta a que la prueba se va a poder celebrar, eso sí, con las medidas que entonces estén en vigor. Y bueno, pues en esa misión estamos.
Con esa fecha, 9 de octubre, que ya está absolutamente confirmada, lógicamente pendiente de la evolución de los acontecimientos. Si no hay cepas extrañas procedentes de lugares que ahora mismo están sufriendo muchísimo, como la India, etcétera, etcétera, que son inmunes ante las vacunas que estamos recibiendo, bueno, algunos están recibiendo, esperamos también los demás recibirlas cuando nos toque, lógicamente dentro de los criterios absolutamente lógicos que se imparten desde Osakidecha y Sanidad, etcétera, etcétera. Pero si todo transcurre con normalidad, el 9 de octubre estaremos, yo creo que una gran parte de la población vacunados, y que será la fecha en la que se pueda emplazar el Hiru Handia. Bueno, vosotros, como Ascension, organizáis grandes eventos, decíais, Ironman de Vitoria, Maratón Martín Fitz, la Carrera de la Mujer, entre otras pruebas, y ahora os embarcáis con el Hiru Handia. ¿Cómo ha sido la llegada a esta prueba?
Bueno, pues el año pasado, bueno, hablo del año pasado porque parece ser que, como ha sido un año tan extraño, en realidad fue el 2019, mm-hmm, cuando desde la directiva de la excursionista Manuel Iradier se contactó con nosotros para proponernos que colaborásemos para organizar la prueba para a partir del 2020. Una de las grandes novedades que nosotros queríamos realizar es hacer la prueba anualmente, ¿no? Porque bueno, pues es a nosotros como organización es muy complicado el tener todas las cosas organizadas para que un año sí o no, no. Bueno, requiere de personal para organizar este evento, que es, hay que organizarlo durante todo el año. Y aparte, bueno, pues queríamos aportar nuevas ideas y todo esto, pues complementarlo con una organización fantástica que durante muchos años, pues, el presidente de la Manuel Iradier, Eloy Corres, Cosío, Pedro, bueno, pues lo han estado organizando muy bien. En nuestra opinión es que es un súper evento deportivo, es una de las carreras de ultradistancia en montaña antes, bueno, denominada marcha de fondo, de gran fondo en montaña, más antiguas a nivel estatal, y por supuesto una de las que más participación tiene. Pero además esta prueba tiene unas peculiaridades que quizás la gente de casa las conocemos, pero no somos muy conscientes, ¿no? El hecho de que una prueba que pase por los tres territorios, que suba las tres cimas más emblemáticas de Euskadi, que recorra gran parte de los tres parques naturales, pues también más importantes, como es el de Gorbea, como es el de Amboto, Urkiola, y como es el de Aizkorriarrats, pues hace algo especial de esta prueba. Ser un circuito lineal que en más del 95% discurre por lo que son senderos de montaña, recorridos en algunos puntos muy concretos. Se hace cierto recorrido por carreteras comarcales o por algunas pistas, pero simplemente como una conexión muy, muy breve. Y bueno, pues todo eso había que hacerlo, había que ponerlo en valor. De hecho, pues el proyecto está en que la prueba sea conocida a través de por supuesto, de Radio Euskadi y de Euskal Televista, pero también de otros medios de comunicación a nivel nacional.
Radio Vitoria.
Radio Vitoria, hombre, ese estará ahí. Además habrá que hacer alguna conexión en directo el día de la prueba.
Eduardo Martínez de Medio Especial. Ya estás nominado.
Bueno, seguro que tú estarás por ahí algún día.
Y aparte, ya me gustaría. Lo que pasa es que coincide con mi jornada laboral. Si no, mira, igual me encontrabas ahí.
Y bueno, la verdad es que cuando nos lo planteó la mañana de ayer, pues nos ilusionamos con este con este proyecto, porque creemos que hacemos un tándem pues muy bueno, en el que pues se va a poner en valor y se va a mejorar algo que ya se hacía pues muy bien.
Como bien decías, desde 1987, que fue la primera edición, hasta la de 2019, es una trayectoria y un recorrido que ha marcado la pauta dentro de este tipo de pruebas y el prestigio que tiene el Irmaundiak, ¿no? Hasta 2019 se había celebrado en junio, que yo creo que es el mejor emplazamiento, pero hay una serie de circunstancias que tienen que ver precisamente con la conservación de la naturaleza, con la sostenibilidad y con el respeto también al medio ambiente, que son muy sencillas de explicar, porque básicamente el paso de los rapaces por el Amboto y la berrea en Araba llevó a la prueba a octubre, y además a una fecha ya más cerca de mitad de octubre que del comienzo de mes.
Sí, exactamente. Bueno, la última edición se realizó en el año 2018. Y en el 2018 ya se había, ya la prueba se realizó en el mes de octubre. Anteriormente, la prueba siempre se hacía en junio, pero el principal motivo de pasar la prueba a octubre fue que la carrera pasaba muy cerca de un nido de alimoche, y entonces, pues bueno, desde Parques Naturales, Espacio Nacional, se planteó a la organización que debido a la peligro en extinción que está esta especie, que además está en peligro de extinción, pero es que especialmente en Euskadi pues hay muy pocas parejas nidificantes, y bueno, pues se decidió pasar la prueba al mes de octubre. Este año lo que nosotros planteábamos era adelantarla lo máximo posible. Bueno, de hecho la reunión que mantuvimos con la Diputación era que nuestra idea era ver si era posible hacerla en septiembre, pero en concreto la berrea tiene un periodo también muy, muy marcado, que es desde el primer fin de semana aproximadamente de septiembre hasta el primero de octubre, y entonces, bueno, pues lo que los comentarios es que, bueno, que en cuanto terminaba la berrea podíamos hacer la prueba.
Aunque lo has comentado antes, nos gustaría incidir y enfatizar en un capítulo que tenemos que tener en cuenta por novedoso e importante, que es que el Irmaundiak deja de ser bianual para convertirse en una prueba de todos los años, simultaneando presencia con los Montes de Vitoria.
Bueno, la de los Montes de Vitoria creo que va a continuar bianualmente. Hay personas que de las que tienen hacen los 10 montes, que tienen una preferencia para las inscripciones también. Pero lo que es la Irmaundia hay que tener en cuenta que en las últimas ediciones para 1.000 plazas se inscribían más de 2.000 personas. Se hacía un sorteo Y bueno, pues los afortunados, pues de hecho hay mucha gente que estaba ahí, que todos los años hacían la preinscripción, y unos tenían suerte, otros no, hay gente que tiene... Y entonces, bueno, pues aún así, claro, pasamos que en el año 2018 la Diputación Foral de Vizcaya publica una orden foral por la que se limita la participación en las pruebas que se realizan por las montañas hasta 1.000 participantes, y eso es pues otro condicionante en el que, si antes, hay que tener en cuenta que la edición del 2018 tuvo 1.700 participantes, ahora hemos pasado a 1.000. O sea, si antes había
problemas... 1.000 tope máximo.
1.000 tope máximo, el día de la prueba. Uh-huh. Hacemos alguna inscripción más, pues porque siempre hay bajas de última hora, gente que igual viene pero recoge el dorsal, pero el día de la prueba no sale por diferentes circunstancias.
Pero claro, nos encontramos con que el año pasado no se pudo celebrar, por lo tanto... si ahora mismo un oyente, varios oyentes, varias personas que quieran participar, nos preguntaran qué tengo que hacer para tomar parte en el Ironman Día, que en de 2021, seguramente no es una cuestión sencilla, porque al no celebrarse el año pasado, esas personas tienen preferencia, ¿no? Las que hicieron las
personas del 2020 tienen la plaza guardada. De hecho, hubo personas que dejaron su plaza a otra persona que estaba en lista de espera. Uh-huh. Pero ahora mismo tenemos cerca de 1.000, hay muy poquitas plazas. El día 10 de mayo mandaremos un comunicado a todos los inscritos, porque sí que hay algunas personas que nos están diciendo que, bueno, pues que quieren, que no pueden venir a la prueba por diferentes motivos. Uh-huh. Y entonces, de las personas que están en lista de espera, iremos llamando, según vayamos teniendo bajas, para ocupar esas plazas que quedan vacantes. Pero en realidad las personas que ya el año pasado no estuvieron en el sorteo, pues este año no van a poder participar, excepto, como hemos dicho en alguna ocasión, algunos participantes de élite que bueno, pues por su calendario a veces no toman la decisión hasta última hora. Y obviamente la organización pues siempre tiene guardadas unas pequeñas plazas pues para participantes.
Gente como Javi Domínguez o como el propio Iker Carrera, que tiene el récord de la prueba con 10 horas, 23 minutos, que es una auténtica locura, una barbaridad. Los 100 kilómetros, 100 y pico kilómetros, hacerlos en 10:23 es una auténtica locura. En 2012 lo logró.
Es una locura, o sea, que hacer una media de 10 kilómetros por hora.
Fíjate.
Con ese desnivel. O sea,
con 10.000 de desnivel.
Durante 100 kilómetros.
Sería un anhelo vuestro, ¿no? Traerle.
Pues sí, hombre, estaría muy bien. Además, recientemente presentó su libro. Y contar con Javi Domínguez también, y bueno, pues no descartar algunos otros participantes, que eso es un poco también el objetivo, ¿no? Poco a poco, pues, tener cierta presencia internacional, ¿por qué no? Y bueno, pues el hacer la prueba anualmente lo va, vamos a decir, de alguna forma, permitir esa renovación de participantes, no solo locales, sino de otras autonomías.
Siempre nos gusta recordar el recorrido, que es maravilloso, en la salida en Murguía y el cierre en Araya, aunque quizá para otros años haya una sorpresa con el recorrido inverso, comenzar en Araya y acabar en Murguía.
Sí, es muy posible, esto todavía está por determinar, porque este año pues ha sido muy complicado. De hecho, o sea, se ha anunciado la fecha, ahora empieza todo el proceso de reuniones y comunicaciones con todas las juntas administrativas, con todos los ayuntamientos, con todos los cotos de caza, con los guardas forestales, bueno, pero es muy posible que a partir del año que viene la prueba cambie de sentido, es decir, un año salga de Murguía y otro año y llegue a Araya, y otro año salga de Araya y llegue a Murguía. Es también un aliciente para los participantes, porque no se ve lo mismo cuando subes de la montaña, cuando bajas. Además, hay que tener en cuenta que la prueba sale a las 12 de la noche, o sea, sale de noche y haces una parte del recorrido de noche. Si cambiamos el sentido, pues lo que has visto de noche un año, otro año lo verás de día.
Claro.
Y
lo hemos comentado muchas veces, ese primer tramo entre Murguía y Gorbella son prácticamente 11 kilómetros. Salir a las 12 de la noche, en su momento 1.700, este año serán 1.000, ver por allí 1.000 frontales tiene que ser maravilloso. Además, la gente, como sale fresca, sale a tope, tiene que ser una explosión de adrenalina total.
De hecho, este año, en ese tramo, por si sale lluvia, niebla o lo que sea, ya se había planificado el poner con estas lámparas de LED pequeñitas, de las que solemos llevar en la parte de atrás de las bicicletas, pues poner lucecitas por el camino, en las zonas donde además hay muy poca referencia, en vez de utilizar otro tipo de cinta, al final que luego no, también por la, estamos haciendo un esfuerzo en reducción de residuos.
De residuos.
Este año también se entregará, se ha hecho ya un diseño junto con la Fundación Vital de un vaso que se entregará a cada participante, y por lo tanto los habituamientos no tendremos vasos de plástico. Cada participante llevará su vaso durante todo el circuito. Con esta acción reducimos en más de 10.000 vasos de plástico o de papel con base de glicerina. Por lo tanto, hacemos ya una reducción muy grande de residuos, y especialmente de plástico. Y bueno, poco a poco estamos haciendo pues novedades, incorporaciones, tanto en el área, vamos a decir, mediática, de atención al participante, y también de cuidado del medio ambiente.
Pero decíamos, ese primer tramo, Murguía-Gorbella, 11 kilómetros, ver cómo circulan como una gigantesca luciérnaga, 1.000 frontales, es tremendo, con la gente a tope. El segundo tramo, Gorbella-Urkiola-Amboto, ahí se estira lógicamente el pelotón, ahí ya empezamos a ver diferencias. Por Amboto, pues el primero lleva unas 4 horas y el último llega pues al de 9 horas, o sea que ya la diferencia
de
es
hecho,
brutal.
Lo que has comentado de noche, el primer participante prácticamente hace el recorrido de noche casi casi hasta llegar a Landa. Porque es el kilómetro 60 aproximadamente y van a pues a 10 kilómetros por hora. Si es de la mañana, ya está el Landa, el primero.
Que es el tercer tramo que podríamos establecer de esos 40 kilómetros finales de Landa Iscorri, con el Guea, con Urbía, una sierra permanente que sube y baja. Y además después de la noche, ¿no? Después de haber pasado la noche y de repente ya afrontar los últimos 40 kilómetros para llegar a Araya de día. Aunque es verdad que la estación de Landa, entre comillas, el paso por Landa, es un paso lleno de tentaciones, no porque sea un lugar maravilloso ni porque haya muy buenos restaurantes, sino porque mucha gente aprovecha para aparcarse o apartarse a un lado.
Bueno, claro, es que estamos en el kilómetro 60, ya es los últimos kilómetros en ese tramo, aunque hay alguna subida y bajada, es más bien tendencia a bajada después de Amboto, y claro, llegas al kilómetro 60, has hecho muchos kilómetros de noche. Pues personas que o les ha salido una lesión o han tenido alguna caída o alguna ampolla o por lo que sea, claro, llegas a Landa, ahí hay un avituallamiento muy bien organizado, con carpas, con mesas, con sillas, y hay mucha gente que dice, yo voy a intentar llegar a Landa como sea, y muchos dicen, joder, una vez que se ha sentado, dicen, yo aquí ya no me levanto y no me muevo.
Bueno, luego, lógicamente, apuntábamos antes, no sabemos cómo estará la cosa el 9 de octubre, esperemos que esté mejor que ahora, y estamos convencidos además de ellos, con medidas sanitarias apropiadas, mascarillas en puntos de alta concentración, salida escalonada, avituallamiento, etcétera. El tema de la salida escalonada, ¿eso está más o menos ya previsto o un poco hay que esperar a ver
bueno,
cómo se desarrolla?
Eso lo teníamos previsto el año pasado. De hecho, el año pasado, a través del Departamento de Deportes del Gobierno Vasco, se envió el plan anti-COVID al Departamento de Sanidad, y pues no lo sé cómo estará este año. Yo creo que van a cambiar las cosas. De hecho, ayer se hizo en Reino Unido un concierto con 5.000 personas sin mascarilla en recinto cerrado.
Sí, pero ahí están. ¿Cómo
fue? Una experiencia, precisamente, ha sido una experiencia organizada por el propio gobierno, todo el mundo con PCR, y se va a hacer un control, pero hay que tener en cuenta que es en recinto cerrado y sin mascarilla. Uh-huh. Aquí estamos hablando que es un espacio
es el monte.
Al aire libre, y que esperemos que la situación pues cambie. No obstante, pues nosotros tenemos hecho ya el plan del año pasado, anti-COVID, pues con las medidas que en su momento se requerían, ¿no?
Y ese deseo de hacer de la prueba algo también referente a nivel del Estado y de Europa, con toda la logística que esto necesita, pues a nivel de enlaces voluntarios, avituallamientos, controles, seguridad, también médicos o sanitarios, reunión con cotos, cazadores, en fin, tenéis por delante muchísimo trabajo. Pero no es por agobiarte, pero te vamos a preguntar por más cosas. Por ejemplo, el Ironman de Vitoria, confirmado el 11 de julio, ¿va para adelante?
En principio la fecha es el 11 de julio. La cuestión es que estamos esperando a ver qué pasa con el estado de alarma, si se renueva en Euskadi, si no se renueva. Bueno, yo creo que en breve se hará un nuevo comunicado. Nosotros continuamos trabajando para realizar este año el Ironman. Y bueno, hay que destacar que es todavía un evento mucho más complejo, ¿no? Sí, la Ironman es compleja, pero aquí estamos hablando de 3.000 inscritos de 80 países. Ya hemos hablado muchas veces de la peculiaridad del mundo del triatlón, con la natación en landa, con una sección de ciclismo de 180 kilómetros, con la carrera a pie en Vitoria, que es un maratón. Bueno, es una prueba logísticamente todavía mucho más complicada. Yo creo que de los eventos deportivos outdoor, fuera de lo que es un gran evento como pueda ser un juego del Mediterráneo o unas Olimpiadas, pues bueno, de lo que son eventos de día, yo creo que es el evento más complicado que se puede organizar por todo lo que conlleva, ¿no? Y además, bueno, pues desde que está Ironman, pues el número de participantes extranjeros se ha multiplicado. Ahora estamos en un 70% aproximadamente de muchos países. Principalmente los países participantes son Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, Países Bajos, muchísimos participantes de Israel, Alemania, y de los países nórdicos también. De Rusia también hay un bastantes participantes, y me parece que es uno de los Emiratos, de Qatar, creo que es, bueno, hay uno de los países que también hay bastantes participantes.
Entonces, por lo tanto, ir a un día que, por un costado, el día 9 de octubre, por cierto, con respecto a la participación del Ironman, más o menos, ¿qué datos podríamos aportar con respecto a la procedencia de los atletas?
Aproximadamente son un 80% de los participantes son de Euskadi, uh-huh, y un 20% de bueno, prácticamente de casi todas las autonomías. Cataluña, País Valenciano, Madrid son de las que más. Pero, bueno, como generalmente para cuando se abren las inscripciones ya... al poco tiempo hay mucha gente que nos llama, ¿no? Y sí, dice, sí, pero ya se han acabado. Y digo, joder, se han acabado. Hemos hecho un sorteo.
Así que era un día, que el día 9 de octubre, el Ironman el 11 de julio. ¿Y qué nos dices de la Maratón Martín Fitz?
Pues la Maratón Martín Fitz, prácticamente casi seguro. Todavía no hemos abierto inscripciones, ni se ha hecho ningún comunicado oficial. Estamos en conversaciones continuamente con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y hay muchas posibilidades que sea el 31 de octubre.
31 de octubre.
De hecho, tenemos programada una reunión con el Ayuntamiento el me parece que es el 14 de mayo, por la mañana, y todo apunta a que va a ser el 31 de octubre. De momento parece ser que tanto en espacio público como con deportes la fecha está libre, y entonces será cuestión también de poco tiempo el que se confirme oficialmente la prueba y que abramos inscripciones. También pasa un poco como el Iron Día, en menor grado, pero hay bastantes personas que han guardado su plaza, tanto en la media maratón, que también la organizamos dentro del evento, como en la 10K, como en el maratón, han guardado la plaza para este 2021, pero bueno, con mucha seguridad la prueba es muy posible que sea el 31 de octubre.
31 de octubre el Maratón Martín Fitz, el 9 de octubre el Ironman Diak y el 11 de julio el Ironman. Fechas claves, referentes para tres eventos deportivos que mueven cantidades organizativas en cuanto a necesidades de logística y deportistas que no mueve nada en todo el territorio vasco, que no mueve nadie en todo el territorio vasco, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Seguiremos pendientes, Eduardo Batiato, muy atentos a las informaciones derivadas de estos acontecimientos deportivos, porque son de máximo interés, de máxima relevancia, y porque además, como bien decíamos al principio, suponen que veamos un poquito la luz al final del túnel, que podamos hacer una previsión con respecto a lo que va a ser, que de alguna manera vayamos quemando etapas en este proceso tan complicado, tan largo, tan difícil y tan proceloso que está siendo superar la pandemia. Gracias, como siempre, por venir, por estar con nosotros y con todos los siguientes, y por aportar tantas informaciones y tan interesantes de cara a futuro.
Pues muchas gracias, Emilio, y estoy a vuestra disposición para cuando sea necesario.
Hasta cuando quieras.